doncs tenim una estona per debatre. El programa, faig notar només això, potser si ho teniu al programa al davant ho haureu vist, avui és un dia tapeït. Ho hem deixat pel final, com que la màquina ja està preparada, vam pensar que potser, i de fet per les conveniències dels diferents ponents i comunicadors, avui era el dia que havia de ser gros, és avui el dia gros. Hi ha intervencions, per tant, haurem de ser també una mica puntuals i estrictes en el control del temps, només ho dic per la jornada d'avui. Tenim, per tant, una estona de debat fins a 10:45. Recullo veus i demanaré una mica. N'hi ha una.
Sí. Bon dia, buenos días. Lo primero que quería decir es que me ha parecido, no sé, excelente, les he perdido mucho escuchándoles, entonces intento preguntar muy brevemente a la primera persona que ha intervenido, Alex Brook, que quería preguntar dos cosas. La primera es el artículo al cual he hecho referencia, se escribió en el verano de 1967, luego se publicó a principios de 1968. Mi pregunta sería, en las tesis que mantienes aquí están en ese artículo, ¿hay una dependencia excesiva tal vez de la situación de la filosofía española en aquellos años, en el ámbito universitario y no universitario, o dicho de otra forma? Si Sacristán hubiera escrito en Francia o en Alemania, hubiera, o en Italia, hubiera dicho algo parecido, o bien no. Otra pregunta sería si en textos posteriores hay matices o hay cambios de orientación en sus planteamientos filosóficos. Y luego, por fin, si no es un abuso, hay un momento en que tú has hablado de la filosofía como forma de vida, ¿no? Entonces, si puedes explicar un poco más ese concepto, yo te lo agradecería. Muchas gracias. Al profesor Manuel Martínez, yo me he quedado deslumbrado por su intervención, muchísimas gracias. Y es que quería hacer dos preguntas. Una, que si pudiese acabar lo que al final de su intervención la podría decir, yo se lo agradecería. La segunda sería, usted ha hablado mucho del énfasis en Ortega, pero ¿y Unamuno juega algún papel en ese sacristán de C cuadrante? Y en el caso de Jordi Mir, de excelente, siempre se marca la casa, dos preguntas. ¿Pacifismo para sacristán sería equivalente a no violencia en cualquier circunstancia? Y la segunda sería, ¿pacifismo es una vía de cambio, de revolución en Europa Occidental, bienvenido a ese ámbito geográfico, pero sería válido como vía de revolución si no de los años 80 en otros ámbitos geográficos? Es decir, el pacifismo de sacristán implicaba una crítica de la lucha guerrillera que en aquel momento se mantenía en El Salvador o en Guatemala, sino en Europa. Gracias.
Pueden ser preguntas breves, mejor.
Pido disculpas por haber llegado tarde. Quería que empezara con su idea. Yo, con el tema del pacifismo, me parece, porque quería decir alguna cosa, y es que ya en Lalle, cuando escribe sobre el poema de Salinas, de Segarrumbres y tal, ahí hay una intención de crítica de la guerra moderna, etc. Y su entrada en el Partido Comunista, en el SUC, tiene también que ver con temas pacifistas, ¿no? Porque por ejemplo, su relación con el Comunistische Partei Deutschland, el programa que tiene este partido es la desmilitarización de Alemania unida, lo cual no pueden aceptar los vencedores de aliados de la liberales, porque lo que quieren hacer es una Alemania federal subordinada al imperialismo. Pero el programa es claramente un programa pacifista. En este sentido quiero recordar que el movimiento obrero, una de sus señas de identidad es el pacifismo, ¿no? A lo largo de casi toda su historia, aunque en algún momento se ha planteado también la lucha violenta, ¿no? Sobre todo en los sectores anarquistas. Y, bueno, pues por ejemplo, los consejos obreros de Turín vienen precedidos por una semana de lucha pacifista en contra de la guerra mundial, que resulta además sangrienta, ¿no? Porque los obreros quieren acabar con la guerra, están protestando, que le están mal enviando a la matanza de la
guerra. Bé, doncs, si voleu respondre, fem el mateix ordre, si us sembla.
Vale. que doncs, respon en català, si et sembla. Bueno, moltes gràcies per les observacions, que són, diríem, molt precises i afilades, diríem. El text de Sacristán respon al context acadèmic universitari de l'època. No sé si la... Si aquest text hagués tingut el mateix... Si hagués escrit el mateix text en altres contextos europeus, diríem, el meu interès pel text de Sacristán en part té a veure, en part no només, amb el que seria la seva manera d'entendre la història de la filosofia, perquè d'alguna manera el que se segueix aquest text, penso, és que... o el perill del que es diu en aquest text, potser seria entendre que la història de la filosofia no es pot entendre més que com un cultiu del cànon filosòfic en el sentit més estèril del terme, i amb això, diríem, no hi estaria del tot d'acord, no? Llavors, la meva resposta aniria en la línia de dir... aquest text hagués tingut la mateixa reacció en altres contextos europeus en funció de com s'entengui la funció de la història de la filosofia. Si aquesta crítica que Sacristán fa a la manera com es fa història de la filosofia a Espanya a l'època es pot fer extensiva també a altres contextos europeus, llavors penso que en un cert sentit sí que es podria haver publicat en altres parts d'Europa. Seria com una tentativa de resposta. Sí? Després, pel que fa a l'evolució del text o a l'evolució de la posició de Sacristán en relació al paper de la filosofia, la veritat és que no sabia ben bé què dir-te. Més enllà del fet que, com es va comentar la primera jornada, sembla que en una de les notes que tenia per una conferència relacionada amb aquest tema s'indica alguna cosa així, com que hi ha alguna observació de Ferrater que s'hauria de tenir en compte. Més enllà d'això, no tampoc et podia concretar. I després, pel que fa a la qüestió de la filosofia com a forma de vida, jo entenc que aquí la influència de, no sé si Unamuno, però Ortega i Heidegger segurament sí, i aquí, com a forma de vida, l'entendria no només en el sentit de que la reflexió filosòfica, sinó de ser quelcom estèril i abstracte, ha de tenir una vinculació amb la vida de la que sorgeix, no només això, sinó que a més la reflexió filosòfica comporta una certa pràctica, compromís o vinculació amb la realitat de la que sorgeix, que és irrenunciable, no? I en aquest sentit, aquesta filosofia com a actitud, però no només, seria la manera com jo entendria aquesta referència a la filosofia com a forma de vida. Dit sigui de passada, la idea és aquesta referència a filosofia com a forma de vida, la referència la trec d'un text de Miguel Candel. Gràcies.
Sí. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sobre las dos cuestiones que planteaba, la primera, el tema de Unamuno. Efectivamente, tanto Unamuno y Ortega, es decir, y una mezcla del 98 con el 14, en este momento, digamos, de ruptura, digamos, del bloque fascista, que llega, digamos, homogéneo hasta 1941-43, en ese momento de escisión, donde se parte, entonces, generando una crisis muy, muy, muy profunda en el régimen, pero, digamos, que tenemos que tener la percepción clara de esa ruptura, ¿no? Hay un testimonio, creo que también aquí, de Farreras, donde dice que en esos años, en el 43, en muchas sedes de la falange barcelonesa se dispara con pistolas contra el retrato de Franco. Es decir, porque se había producido que en la figura de Serrano Suñer y su trayectoria está bien, bien planteada, ¿no? Aquí en Barcelona se produce un cambio del que era el jefe de la falange, el jefe provincial de la falange y el delegado. Delegado provincial, digamos, de la falange, que viene expresamente encargado a apaciguar, digamos, y hacer una purga de los elementos filonazis del falangismo, puesto que la posición, digamos, mayoritaria iba a ser la posición del nacional catolicismo y de la democracia orgánica, ¿no? Entonces, en esa escisión dentro del fascismo falangista, la figura de Ortega y de Unamuno es muy importante. ¿Por qué? Porque los sectores, digamos, más filonazis recuperan la figura de Ortega y la figura de Unamuno, en el sentido de que, de alguna manera, para este sector Europa sigue siendo un problema, un problema, y España, digamos, Sacristán dice que estas generaciones fueron las primeras que se enfrentaron al problema de la conciencia europea, ¿no? La conciencia europea. Entonces, el problema de Europa sigue presente. El problema, digamos, de España, pero España como problema complejo, ¿no? En el año 48, Laín publica ese libro España como problema, lo titula así, España como problema, ¿no? Entonces se problematiza la cuestión de España, se mira hacia Europa, se sigue teniendo una idea revolucionaria y mística, ¿no? Y en ese conjunto de cosas, el pensamiento de Ortega y de Unamuno es recuperado. Por contra, el sector, digamos, nacional catolicista, que es luego el que acabará triunfando, el de la democracia orgánica, se produce el movimiento contrario, ¿no? Es decir, la persecución de Ortega, la persecución de Unamuno y la búsqueda de una vía específicamente española, una identidad española, y por tanto Europa ya no nos interesa. Europa no nos interesa, es decir, una vía auténtica española hacia el fascismo. Hacia el fascismo, que vendrá caracterizada por sus elementos de la catolicidad y de la recuperación de la monarquía, ¿no? Entonces, estas serían las dos escisiones, ¿no? Entonces, el papel de Unamuno y el de Ortega, el de Ortega es más importante porque la figura está más presente, pero el de Unamuno también, pues todas son estas personas que han pensado el problema de España como problema europeo, que han visto, digamos, esta auténtica problemática y también se han alejado, digamos, de toda esta tradición católica, ¿no? Esta tradición católica y de una especie de un nacionalismo, digamos, mirando hacia las señas de identidad, digamos, clásicas de patria, rey e iglesia, ¿no? Es decir, este sería, y por lo tanto es muy importante tanto la figura de Unamuno y la de Ortega. Y en segundo lugar, respecto a las direcciones que toma esta generación que eclosiona en el 45 al hilo de estas circunstancias que he relatado, quizás lo mejor sería citar para responderle las propias palabras de Sacristán, que él lo dice, lo escribe claramente, está recogido, dice, mirando hacia el pasado, recuperando esa escisión, dice, y leo, un sector muy importante se desanimó, dejó de interesarse por problemas históricos, sociales y políticos, refugiándose en el estudio de disciplina y hasta emigrando en muchos casos al extranjero. Uno. Dos, otros se desinteresaron de los temas de filosofía social por vías mucho más cínicas, ingresando en la producción como técnicos y aspirando a hacerse una solidez burguesa. Y tres, dice, un último grupo emprendió un camino de intensificación del estudio de temas filosófico-sociales, ¿no? Ahí, digamos, se vería él de alguna manera representado en ese tercer grupo. García Borrón, también por completar esta visión, también otro miembro de la generación y compañero de Sacristán, dice que este desencanto, esa idea del desencanto, la palabra desencanto es fundamental, ¿no? en este contexto. Dice, generó que algunos comenzaran con una posición marxista y otros comenzaran con una posición democrático-liberal. Dice, en cualquier caso, el desencanto por el totalitarismo fue común a todos ellos, ¿no? Dice, bueno, una frase también que yo creo que es muy, 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 muy visual, del propio García Borrón. Dice, me parece que lo común es ese desencanto de la ilusión que nos habíamos creado, ¿no? Con el fascismo. Y luego el descubrimiento ideológico de lo que se nos había mostrado como despreciable no era tan despreciable. Es decir, para ser más exacto, que aquello que se nos había enseñado a despreciar no era tal como se nos había enseñado. Luego había que verlo de otra manera. Esta es la cita de García Borrón, ¿no? Bueno, esa idea de desencanto y ese profundo desencanto que hace posible, verificable, ese tránsito tan radical del filonazismo más duro hacia posiciones y lecturas de muchos de ellos, no solamente del Sacristán, ya encauzadas hacia el marxismo, ¿no? Un salto que se produce en menos de 10 años, ¿eh? En 8 años, ¿no? Yo creo que tiene explicación en ese vacío, en ese profundo vacío que tienen en, que se producen en aquel momento. No sé, más o menos.
Pues muy rápidamente, muchas gracias a Salvador y a Miguel por los comentarios y las preguntas. En el caso de Salvador, sobre pacifismo y no violencia. Bueno, esto nos podría llevar para un buen tiempo, pero básicamente yo creo que a partir de los textos que podemos leer, pacifismo y no violencia pueden presentarse como lo mismo, y lo que los diferencia es qué tipo de pacifismo y qué tipo de no violencia. Es decir, puede haber un pacifismo o una no violencia que sea, él no utiliza esta palabra, pero que se, digamos, que no sea de lucha, que simplemente sea el de no ejercer la violencia, y en ese sentido eso no le parece relevante, no le parece interesante, porque lo que se trata es de cómo luchamos para conseguir lo que necesitamos conseguir, pero sin necesitar la violencia para hacerlo. Y aquí yo creo que la cuestión es clave. Entonces, si la violencia desaparece, entonces tenemos la no violencia, una violencia que puede ser simplemente resignada, puede ser un pacifismo resignado, una violencia resignada, o puede ser un pacifismo o una no violencia activa, combativa, que busca transformar. Y en esa búsqueda de transformación yo creo que estará lo que a él le interesa. Me parece que la cuestión se puede presentar bien desde esa perspectiva. En relación con las luchas guerrilleras de los 80s, en aquellos años, Sacristán no tiene textos en los que esté entrando en eso con detalle, pero tú sabes mejor que nadie, seguramente aquí, que sí que hay algunas intervenciones, algunos comentarios que hacen referencia a estas cuestiones, y creo que para entrar en más profundidad sobre esto, tenemos aquí también a Víctor y a otras gentes que pueden hilar mucho más fino de lo que los textos pueden hilar, ¿no? Y entonces creo que eso nos puede servir. Lo que me parece evidente es que él no está defendiendo un pacifismo o una no violencia eficaz y una negación de la violencia en todos los casos, ¿no? Hay que recordar que él crea la antología de Albrecht Meinhof, y para una parte de la sociedad era alguien que identificada con el terrorismo como algo no deseable, y él hace todo lo necesario para mostrar que ahí hay muchas cosas de las que aprender y con las que pensar, ¿no? Por ejemplo, no creo que haya una posición dogmática sobre eso, ya que muchas veces se nos presenta a Sacristán como dogmático, pues en eso aquí tampoco creo que estuviera, pero creo que eso podemos discutirlo con, o podemos enriquecerlo con otras aportaciones que no necesariamente están en sus documentos. Y sobre una pregunta que no se me hacía a mí, pero que le hacías a Alex sobre la cuestión del texto, que a mí también me han interesado mucho las dos intervenciones, y una invitación, idea, bueno, ya ni dos años, dentro de un año, como aquel que dice, estaremos en el 60 aniversario, ¿no?, de la redacción del texto. No me imagino nada mejor que hacer en ese momento que encontrarnos para pensar sobre ese texto y sobre todo lo que generó. Y siendo así provocativo, como lo era en la última cita que se presentó a Sacristán, creo que, no quiero hablar de alguien que no está y con el que ni siquiera tuve trato, pero creo que, al menos a mí, la filosofía que hoy académicamente se está haciendo y cómo nos planteamos la docencia de la filosofía me preocupa extremadamente. No tanto por los recortes, que también, sino por cómo no somos capaces de hacer la filosofía liberadora que solamente a Sacristán le preocuparía. Es decir, 2025, y es el primer año a Cataluña que una pensadora, una filòsofa, entra en els plans docents. I no he vist cap reivindicació d'aquest estil en l'àmbit de la filosofia. Seria interessant també pensar, però això és molt provocatiu també, com la gent que s'ha mogut al voltant de Sacristán i d'altres dones utilitza la filosofia. O qui està fent classes en quins segons llocs, o com es relaciona amb la filosofia. Jo crec que aquí tenim feina molt guapa a fer per pensar per què ens ha de servir la, la filosofia i com el pensament filosòfic té poc a veure amb pensar que la filosofia és allò que sense ella no podrem pensar, sinó entendre com ens van ensenyar Sacristán, Fernández Buey i vosaltres, que el pensar s'ha de produir en tots els àmbits de la nostra existència. O sigui que em sembla que és una bona idea per trobar-nos, si no abans, el 2027. Gràcies.
És evident que la filosofia és un problema filosòfic, eh? Fa temps que ho és, s'assembla allò del temps. Com més hi penses, menys ho saps. I com menys ho saps, més ho sembla que ho saps, per tant.
Però quan ho veus ho reconeixes.
A vegades sí, però és una bona invitació. Tenim 7 minuts. Si algú vol fer una intervenció, si no podem guanyar aquest temps per al cafè, i moltes d'aquestes qüestions les podem debatre al cafè, si vols afegir.
30 segons. Però
has estat molt auster amb el teu temps, ens has ajudat, per tant.
I aquí som, perquè no voldria que es malinterpretés, estic profundament en contra de com s'ha introduït a Martha Nussbaum en els plans de filosofia. Perquè se l'ha introduït com una dona entre un munt d'homes, sense introduir la perspectiva de gènere. Que a més, Martha Nussbaum seria una pensadora ideal per poder-ho fer, perquè té un llibre com Baluars de supèrbia que ho permetria. Però el que s'ha fet és, bueno, clar, no pot ser que tots siguin tios, no? Posem una dona com una cosa més. I, evidentment, això va d'una altra cosa, va d'incorporar les perspectives que no hi són. Per exemple, i aquí està el Jorge i està Enric, dius, hòstia, ni un pensador o pensadora que ens permeti entendre la crisi ecosocial que vivim? Per exemple, o sigui, ningú. O sigui, 2025, tenim competències, se'ls ja ha dit, i no estem aconseguint que això entri. Jo crec que Sacristán, si estigués entre nosaltres, escoltant algunes coses que es van dir ahir la tarda i veient això, diria, pleu, ja us ho fareu. Però bueno, pot ser per pensar-hi també en un altre moment. Gràcies pel temps.
Breve, José, que t'has animado a última hora, però...
Perdón.
Sí, no, 5 minutos, però breve. Sí.
No, quería preguntarte, ya que has mencionado el texto sobre Menjo, quería preguntarte, porque la expresión que usa exactamente Sacristán es no resulta evidente que sea un error. Entonces, te quería preguntar por mis sensaciones, que no hay una simpatía por la política de violencia de Menjo, que hay otras cosas, ¿no? Es decir, el tomarse en serio la última expresión revolucionaria de Europa, el tomarse en serio la locura, que reconoce además como locura unos años más tarde en la entrevista, pero que es el negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales, etcétera. Entonces, mi sensación es que no hay una simpatía, digamos, una conexión con la violencia de Menjo, sino otros intereses, ¿no? Te quería preguntar si haces esa misma lectura que yo o no, ¿cómo ves eso? Y si ves un cambio en los años posteriores en relación a la violencia. Muchas gracias.
¿En los años posteriores de Sacristán? ¿Te refieres?
Sí.
No, yo creo que comparto tu lectura y además, como los dos hemos sido o somos profesores en universidades en los que a veces hay movimientos estudiantiles, también hemos visto la tentación que tienen determinadas autoridades de desprestigiar determinadas ideas o determinados comportamientos, determinadas propuestas, con el argumento de la violencia, ¿no? Esta gente es violenta y con esta gente no hay nada que hacer, ¿no? Y ahí me parece que Sacristán intenta hacer todo lo contrario, es decir, las expresiones violentas de determinados colectivos, como también hacía Martin Luther King, por decirlo ahora, demos de pasada en su momento, son expresiones de unos determinados malestares y lo que hay que ir es a ver qué nos están planteando. Por tanto, yo creo que se puede hacer perfectamente la lectura que tú planteas en relación también con lo que apuntaba antes Miguel, ¿no? Es decir, que el movimiento obrero tiene la no violencia como una forma de su actuación. También hay que decir que en muchos momentos, cuando las cosas no van como nos hubiera gustado, siempre hay como la tentación o la idea de repensar eso y decir, no, nos están engañando con esto de la no violencia, aquí lo que se trata es de... Y creo que eso también lo hemos visto en diferentes momentos de movilización, de lucha. dicho rápido también y mal, es decir, en la universidad y en nuestra sociedad hay como una aversión al conflicto, entendida como el conflicto como algo indeseable que hay que hacer desaparecer, excepto cuando nos conviene. Entonces sí, ¿no? Pero digamos, la mayoría de las autoridades, ¿no? Aparece una pancarta en el campus, aparece una pancarta en el campus, esto es una pancarta en el campus, ya está, pero eso lo podríamos llevar. Y creo que la propuesta de Sacristán es especialmente importante para contextos, y seguramente el suyo también lo era, en los cuales las voluntades de transformación y de revolución son tan importantes que el hecho de no conseguir lo que se está esperando conseguir te lleva a pensar que el camino tiene que ser siempre el de recurrir al enfrentamiento o a la violencia armada o de diferente tipo. Y yo creo que nos intenta pensar es que ese camino no será mejor, y que hay que pensar desde otra perspectiva sobre eso, ¿no? Y en un texto que está en esta antología y que no he utilizado para ahora, pero me parece que es una posible buena manera de acabar, él anima y lo hace pensando en el Comité Antinuclear de Cataluña, por ejemplo, es decir, que es comprensiblemente cómodo que nos encontremos en los espacios en los que nos reconocemos y sabemos que estamos pensando casi lo mismo, ¿no? Digamos, es muy agradable sentirse junto a las personas que pensamos de una manera parecida. Pero que si queremos lograr esta revolución ecosocial, hay que ir a otros espacios. Hay que ir a otros espacios y convencer a otra gente que no está en nuestra posición, ¿no? Y eso es menos agradable, pero será, desde su perspectiva, piensa que será mucho más efectivo. Y yo creo que la experiencia nos muestra, tenemos evidencias históricas para pensar, que eso ha sido mucho más efectivo cuando se ha conseguido hacer.
Pues lo dejamos aquí. Fem un mitjoret de pausa, reprenem a les 11, ¿de acuerdo?